La situación de precariedad en materia de energía eléctrica en nuestro país está en la agenda, al tope de la agenda, como una inquietud casi que permanente. Estas lluvias de los últimos días mejoraron el nivel de los lagos en las represas de generación hidroeléctrica, pero la inquietud permanece. Por ejemplo, dice el director nacional de energía, Ramón Méndez, hoy en el diario El Observador: de todos modos, no podemos ni de casualidad bajar los brazos. Sí, es que estamos en realidad ante un problema estructural. Falta capacidad de generación. Y el debate a propósito de cómo encarar ese déficit está muy abierto. Permanentemente da lugar a opiniones, debates, mesas redondas, comisiones de trabajo, y las preguntas que la gente se hace también son muchas.
Presenta Discount Bank, 50 años en Uruguay.
En este contexto es interesante una noticia que hoy pasa casi desapercibida en los panoramas informativos. 15 empresas presentaron 22 propuestas a la licitación que convocó UTE para generar 24 megavatios de electricidad en base a fuentes renovables. La mayoría de los proyectos presentados son de generación eólica y biomasa, según informaron las autoridades de UTE, en base a, bueno, lo primero que pudieron observar en estas propuestas que se presentaron.
La primera llamada del día.
Justamente vamos a conversar en los próximos minutos con el vicepresidente del directorio de UTE, ingeniero Pedro de Aurrecuechea. Ingeniero, ¿nos escucha bien? Buen día.
Sí, buen día. Emiliano, un gusto hablar con usted.
Me interesa la noticia porque, bueno, tiene que ver con temas que hemos estado discutiendo en este mismo espacio en el día de ayer. Le propongo entonces que, en primer lugar, ubiquemos esta licitación. En realidad es un complemento de otra que ya había llamado UTE, ¿no?
Sí, efectivamente. El año pasado se adjudicaron 36 megavatios, producto de una primera licitación que se hizo a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que autorizaba a UTE el contratar hasta 60 megavatios de potencia de generación a particulares en base a fuentes tradicionales, no tradicionales, renovables. Esto es en 20 megavatios en base a generación eólica, 20 megavatios en generación en base a biomasa y 20 megavatios de origen de microturbinas. Cuando se hizo la apertura de esa primera ronda de licitación, digamos, se adjudicaron finalmente 36 megavatios, de los cuales fueron 30 de origen, aproximadamente, ¿no?, de origen de biomasa, 6 y 6 de origen eólico. El propio decreto preveía la posibilidad de que si en una de las fuentes no se alcanzaba la potencia requerida, se podía trasladar ofertas, si las hubiera, de otras fuentes a la primera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso fue que se adjudicaron 30 de origen biomasa y no 20, que era el tope establecido en primera vuelta. De todas maneras, a pesar de hacer esa redistribución de las ofertas, quedaron 24 megavatios sin adjudicar, para lo cual se convocó una nueva licitación luego de hacer algunos ajustes al pliego de licitaciones e incluso al decreto que permitía, que nos habilitaba a hacer esas licitaciones.
Y esa es la licitación de la que ayer se abrieron justamente las propuestas.
Exactamente, entonces esa segunda vuelta, digamos, de licitación se abrió en el día de ayer con gran éxito.
Éxito, dice usted.
Sí. Porque, como usted bien decía, hubo un total de 15 empresas que se presentaron con 22 ofertas. Y hubieron más de una empresa que presentó más de una oferta. Uh-huh. Por eso la diferencia, digamos, entre 15 y 22. De todas maneras, lo que importa es que el total de las ofertas recibidas alcanzaron los 119 megavatios de potencia de origen eólico y 60 y pico en base a biomasa. O sea que se superó con creces el tope de los 24 megavatios que estaba establecido por el pliego. Con lo cual, digamos, va a haber un trabajo bastante arduo de parte de las comisiones técnicas para adjudicar finalmente los 24 megavatios, que es lo que nos permite el decreto.
Claro, pero ahí ya surge una de las preguntas que ayer de algún modo estaban arriba de la mesa en nuestro espacio. Si hay tantas empresas dispuestas, interesadas en invertir para generar energía eléctrica, si acá mismo, como usted está destacando, se supera ampliamente el tope de potencia incluido en esta licitación, justamente, ¿por qué se están manejando topes tan bajos? De eso quiero preguntarle enseguida, pero antes cuéntenos cómo es el proceso que se sigue a partir de la presentación de estas ofertas en el día de ayer. ¿Cómo continúa esta licitación?
El proceso es un proceso no del todo simple, porque implica más de una etapa en el proceso licitatorio. Es un proceso licitatorio y no una licitación.
¿Cuántos meses lleva terminar en una adjudicación?
Y yo pienso que se va a ir hasta fin de año, aproximadamente, ¿verdad? Por lo siguiente, porque en realidad ayer las empresas lo que hicieron fue presentar una intención de ubicarse en un lugar que tienen que especificar, con la potencia requerida, datos técnicos de todo el equipamiento que están ofertando, y por supuesto el tope de potencia que están solicitando, y a su vez el precio al cual hacen ese ofrecimiento. El precio va en un sobre cerrado que no se abre. Lo que sí se abre es toda la parte técnica. Entonces, con esa parte técnica, UTE tiene que elaborar lo que llamamos el proyecto de conexión. Esto es, en qué punto de la red van a inyectar la energía que están ofertando, y de ahí en más evaluar lo que significa esa conexión, desde el punto de vista del tendido de líneas y del punto de vista del seccionamiento de las líneas, del puesto de medida.
Estas centrales no se pueden conectar en cualquier lado.
No se pueden conectar en cualquier lado porque, requiere un punto de la red en el cual haya que sea capaz de absorber suficiente potencia como para que entreguen las redes. Para darle una idea, si queremos conectarla en una línea que pasa por el frente de su casa, probablemente la potencia que se puede inyectar en ese punto sea muy bajita, digamos, de algunos kilovatios. Sin embargo, si se quieren tan cerca de la línea de alta tensión que viene de Salto Grande, bueno, se puede conectar potencia equivalente a Salto Grande. Es decir, depende mucho de esas cosas. Y por supuesto, cambian los valores de esa conexión según el punto donde se conecte. Entonces, UTE elabora el proyecto de conexión, le dice claramente todos los requerimientos que necesita para construir ese puesto, y ahí en más hay un ajuste del precio en función del costo agregado que significa la conexión. Entonces, esa es la segunda etapa para la cual UTE se toma 60 días. Es decir, en 60 días le va a entregar a cada uno de los oferentes su proyecto de conexión. Y de ahí en más se abre otra etapa y en la cual los oferentes, tomando como referencia el precio que pusieron en el sobre cerrado que se entregó en el día de ayer, hacen un ajuste del mismo en función de, ya no de la estimación, sino del valor exacto que tendría la conexión. Y ahí finalmente se abre ese sobre y bueno, se termina adjudicando en función de los criterios criterios técnicos y criterios de precio finales acordados.
Y efectivamente se va a terminar adjudicando por 24 megavatios en total. Quiero decir, no hay margen para aumentar la adjudicación teniendo en cuenta este interés importante que se ha dado con ofertas que terminan totalizando 180 megavatios, decía usted.
Sí. Mire, el decreto 77, que es del año 2006, nos autorizó a UTE a contratar hasta 60 megavatios. Ese es el tope que tenemos establecido reglamentariamente.
Claro, pero teniendo en cuenta el déficit que tenemos de generación, ¿en cuánto está hoy el déficit?
Bueno, de acuerdo a las evaluaciones que han hecho nuestros técnicos, con suposiciones teóricas, ¿verdad? Por ejemplo, la suposición que estamos haciendo es que nunca, en la peor de las crónicas hidrológicas, es decir, el año que menos llueve, nunca nos llegue a faltar menos del 10% de energía que hay que suministrar a la población. Con esa hipótesis, al día de hoy, nos están faltando 250 megavatios.
Nos están faltando 250 megavatios. Sí, entonces, señor. ¿Por qué las licitaciones para energías de fuentes renovables son por montos tan pequeños? Hay varias preguntas de los oyentes en ese sentido. Por ejemplo, Fernando de Colón, en este momento consulta, ¿por qué no se liberaliza totalmente la iniciativa privada en generación? 20 o 30 megawatts parece una insuficiencia grotesca, dice este oyente. O teníamos un mensaje ayer que leíamos durante las entrevistas de Ricardo que preguntaba, hay algo que yo no llego a comprender, si hay posibilidades de generar energías renovables, si la inversión la hacen privados a su riesgo, si están deseosos de hacerlo y nosotros estamos desesperados por energía, ¿qué pasa? ¿Por qué está todo tan trancado y difícil?
Bueno, a ver, hay múltiples respuestas para esa pregunta, pero una primera es la siguiente. La generación en Uruguay es libre. Es decir, nada ni nadie impide que mañana quien quiera instale un generador, sea del tipo que sea, por supuesto cumpliendo con las normas medioambientales, en fin, que haga un proyecto sustentable, etcétera, pero digamos, partiendo de la base de que eso se puede hacer, cualquiera puede venir, invertir, poner un generador y automáticamente se conecta a la red y hay una obligación de la red de asumir esa generación. Por supuesto, conectándose en un punto que tenga capacidad de absorción de lo que se genera suficiente.
¿Tú dices que hay obligación de absorber esa generación, pero para la red de UTE?
Sí. Porque la ley de marco regulatorio justamente ha liberalizado la generación energía eléctrica en el país. La generación es libre, cualquiera puede instalar un generador. Eso es primera cosa. Segundo.
¿Pero para venderle a quién?
Bueno, exactamente, ahí viene el tema. ¿A quién le va a vender esa generación? Entonces, ahí hay varias posibilidades. Una primera posibilidad es que establezca una relación con un tercero, si supóngase que hay un consumidor, un gran consumidor, para utilizarlo de alguna manera. Entonces, quien genera, contrata con ese consumidor, pactan el precio, pactan la condición de entrega y le vende. A través, ¿cuál es la carretera por la cual llega esa energía eléctrica? Son las redes de UTE, porque UTE lo que mantiene es el monopolio de la transmisión y la distribución de energía en el país. Para eso, UTE le va a cobrar un peaje, es decir, que es el hay un peaje que está establecido, que está acordado, que lo regula su aplicación, la ADME, que es un organismo independiente que no depende de UTE. Digamos, lo mismo si usted quiere viajar de Montevideo a Tacuarembó.
Pero justamente para comentar este camino posible, ayer escuchábamos a Felipe de Aedo hablar en nombre del grupo inversor español Fortuny, que destacaba el hecho de que los peajes no se han fijado todavía, y por otro lado el Despacho Nacional de Cargas sigue sin pasar de UTE a la ADME. Es decir, como que está habiendo trabas para esta parte del negocio posible, el de los privados generando y vendiéndole a privados.
No, mire, está mal informado. Hay un peaje que no se ha establecido todavía, que es el de las líneas de 500.000 voltios. Pero las líneas de 60.000 y las líneas de 150.000 están establecidos. Entonces, claro, si usted mañana quiere instalar una central de 1.000 megavatios, es decir, equivalente a la parte uruguaya de Salto Grande, pues no la puede inyectar a la red porque todavía no se han fijado los peajes de 500.000.
Pero si usted quiere instalar un parque eólico de 50 megavatios...
No tiene ningún problema. Ajá. Porque ahí se va a conectar probablemente una línea de 150.000 y están los peajes establecidos.
¿Y fijados? ¿Qué pasa con el Despacho
Hay
Nacional
de Carga? Hay un decreto del Poder Ejecutivo año pasado que los establece. Después, el Despacho Nacional de Carga no es ninguna traba, porque el Despacho Nacional de Carga... Efectivamente, el despacho de carga lo ha hecho toda la vida UTE y por la ley de marco regulatorio del año 97 debe pasar a ADME y en un proceso que estamos embarcados ahora y que probablemente en menos de un mes esté concretado ese pasaje vía un arrendamiento de servicios, cosa que prevé la ley, lo estamos haciendo ahora. Es decir, eso, fíjese, estaba en la ley del año 97, recién ahora la estamos instrumentando su aplicación. Pero de todos modos, que el Despacho Nacional de Carga esté en manos de UTE no impide para nada la posibilidad de que alguien inyecte energía. ¿Por qué? Simplemente porque el Despacho Nacional de Carga se maneja con un criterio de despacho económico. Esto es, en cada momento manda generar para la red a la fuente más barata que se dispone en ese momento.
O sea que, en definitiva, usted dice que el camino para que un privado instale, por ejemplo, un parque eólico y venda en el mercado spot.
Exactamente.
Le venda a otros privados o le venda eventualmente a UTE, ese camino, usted dice que está despejado en este momento.
Está totalmente despejado. Mire, tanto es así que hay una, hoy por hoy, hay un generador que es la empresa Senda, es decir, la Curtin Bebraná, que hace cosa de unos 3 meses por allí, inauguró, en la cual estuvimos invitados, participamos en la inauguración, un generador que está armado para entregar energía al mercado spot.
O sea, que esa posibilidad existe. Está habilitada ya, pero claro, implica riesgo para el privado.
Bueno, exactamente. Entonces, ahora, el privado que se mete en ese sistema, lo que tiene que estar dispuesto es a soportar el precio que en ese momento hay en el sistema. Y ese precio en algunos momentos puede ser muy bajo. Supóngase, a partir de ahora empieza a llover, y llueve abundantemente, con lo cual toda la generación de Uruguay pasa a ser hidráulica, si no hay necesidad de poner ninguna máquina térmica en funcionamiento, cosa que es posible. En esas circunstancias, el precio de la generación, particularmente en las horas de menor consumo, es tan bajo que puede ser muy cercano a cero, porque las represas, la mayoría están amortizadas, y su costo de operación y mantenimiento es muy bajo, y el agua es gratis, ¿está bien? Entonces, en ese momento, la red tiene un precio, digamos algo, 20 dólares el megavatio hora. Entonces, un eólico, o un generador en base a biomasa, o un generador, peor aún, en base a combustibles fósiles, que tiene un costo de generación que puede ser, 5 o 6 veces mayor que eso, si se ve obligado a vender a un precio 5 o 6 veces menor, lógicamente pierde plata. Entonces, ahí está corriendo un riesgo. Claro está que hay momentos en los cuales el precio del sistema es muy alto. Por ejemplo, lo que fue hasta hace cosa de 15 o 20 días, cuando estábamos importando energía de los países vecinos, a un precio muy alto.
¿Cuál? ¿500 dólares el megavatio?
No, no llegó a 500, no llegó a 500, tuvimos 300, 350, por ahí, en ese entorno.
Pero claro, es realmente un precio alto.
Es un precio alto. Entonces, ahí si el hombre, digamos, tiene un generador y puede esperar a que los precios estén altos y vende en ese momento, hace negocio. Ahora, claro, ¿cuál es el riesgo de un generador eólico? El generador eólico no puede generar cuando el dueño quiere, va a generar cuando hay viento. Entonces, capaz que hay viento entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, que es cuando el precio de energía es más bajo. Se ve obligado a vender allí y evidentemente no hace negocio. Entonces, en realidad, ¿cuál es el reclamo que está atrás de toda esa gente que dice hay trabas? No, el reclamo es que lo que están queriendo es que UTE les haga un contrato en el cual se comprometa a pagar un precio de su satisfacción.
Y ahí viene la pregunta.
Y entonces, y para eso UTE está dispuesto a hacerlo, pero con una licitación. Es decir, confrontemos los precios de las distintas ofertas y al que resulta más económico le vamos a adjudicar.
Pero la pregunta
es lo que hicimos con este mecanismo.
Claro, pero la pregunta es por qué se hacen licitaciones por potencias totales tan bajas. ¿Por qué se llega, como esta vez, a 24 megavatios?
Sí, claro. Fíjese lo siguiente. Hace más de tres años, a nadie se le ocurrió hacer una licitación para convocar a generadores privados a que instalen generación no tradicional en el país. Recién lo empezamos a hacer ahora. Y como buena experiencia que estamos haciendo, empezamos por algo muy conservador, efectivamente, es muy poco, en términos absolutos, pero mucho desde el punto de vista del tamaño de nuestro sistema. Para nosotros 60 megavatios, en algunos momentos, puede significar el 5 o 6% de la potencia entregada al sistema, que como punto de partida es muy alto. Para dar una idea, en Brasil, hay un programa, se llama el PROINFA, que tiene unos 3 años aproximadamente de vigencia, justamente orientado en la misma dirección, y estableció como meta la incorporación de una cantidad muy grande de megavatios de origen eólico, por ejemplo. No recuerdo exactamente, pero algo así como 500 o 600 megavatios. Pero esos 500 o 600 megavatios, en el total del sistema eléctrico brasilero, representan el 2%. O sea que, digamos, no es que por aquello de mal de muchos consuelo de tontos, pero realmente creo que el paso que hemos dado es un paso nada despreciable.
De todos modos, terminar, teniendo en cuenta las limitaciones serias por las que estamos pasando, teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo incluso para recibir energía de origen argentino, lo que ha pasado con el precio del gas, lo que ha pasado incluso con el precio de la energía eléctrica, que según estamos enterándonos ahora, cuando la energía eléctrica viene de Brasil para Uruguay y pasa por territorio argentino, Argentina le carga un plus en el camino. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, ¿no deberíamos dar pasos un poco más audaces en licitaciones para energía de origen renovable?
Sí, déjeme hacer una aclaración. La energía que viene de Brasil cuando pasa por Argentina paga peajes. Esos mismos peajes que yo decía que se pagaría un generador uruguayo por vender energía al sistema por el uso de las redes, lo estamos pagando en Argentina. Y a su vez pagamos el peaje por el uso de la conversora que está ubicada en la frontera sobre el río Uruguay entre Argentina y Brasil para hacer el cambio de frecuencia. Entonces, digamos, si bien hay que pagar, y efectivamente pagamos eso, digamos, esos valores son valores que se explican en función de situaciones y son razonables.
Sí,
son
claro,
lo mismo que paga el consumidor argentino.
Lo que pasa es que lo que se destacaba es que nos están cobrando 35% más caro ese envío de energía eléctrica brasileña. Cuando le toca vender Uruguay, en cambio, vendemos la energía al costo.
No es así. En los convenios de interconexión con Argentina, los convenios establecen mecanismos que son simétricos y transparentes. Es decir, los mismos valores que paga el consumidor argentino los pagamos nosotros, y recíprocamente cuando le enviamos nosotros energía a ellos. Ahí no hay pluses. El plus, insisto, viene de el largo camino que recorre la energía eléctrica que arranca de algún generador brasilero que vaya a saber dónde está para llegar a Uruguay dando vuelta por Argentina. Esa es la explicación. Y no es 35%. No tengo exactamente el valor, pero no es una cosa que incida significativamente.
De todos modos, está claro que estamos con muchos problemas. Entonces, ¿por qué no dar pasos más largos?
Bueno,
¿por qué no convocar a licitaciones por más potencia, energía eólica y o energía de fuentes renovables en general?
Sí, exactamente. Es decir, estamos en ese camino. Yo le decía que esto de los 60 megavatios es un paso inicial, ¿no? Y como paso inicial van a venir otros. Y eso está anunciado ya desde el Ministerio de Industria y Energía, que es en definitiva quien marca la política energética del país, en el sentido de poder llegar a 250, 300 megavatios de generación no tradicional en un plazo de 4 o 5 años. Eso es la política que se ha definido, y se está en proceso, es decir, una definida la política hay que instrumentarla. Bueno, estamos en proceso de instrumentarla, y eso se va a ir concretando lo más rápidamente posible. Por otra parte, no se olvide una cosa, es decir, esta incorporación de potencia es lo que llamamos generación distribuida. ¿Qué quiere decir generación distribuida? Quiere decir que se inyecta en puntos de la red dispersos por el país. La concepción de nuestras redes eléctricas, sobre todo las redes de transmisión, no están pensadas para la generación distribuida. ¿Por qué? Porque parten de la base de haber grandes generadores concentrados en un lugar y después grandes redes de muy alta tensión que las llevan a los grandes centros de consumo. Entonces, tener que hacer toda esa transformación a los efectos de poder recibir esta generación implica inversiones adicionales por parte de UTE, y a su vez estudios técnicos, y a su vez capacitarnos en el manejo de eso, que no es obvio, ¿verdad? Entonces, por eso también con eso le quiero explicar el paso de nada más que 60 megavatios que hemos dado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo experiencia y estamos tratando de generar las condiciones a los efectos de la transformación que tiene que darse en nuestras redes, a los efectos de poder recibir más generación, pero que es un proceso que se ha iniciado y que va a seguir indefectiblemente, por lo menos en esta administración.
Está confirmado, sí, que a principios del año próximo se convocará a un llamado por 300 megavatios.
No, se va a ir haciendo en forma gradual. Eso justo, a ver, lo que está definido es el criterio de la incorporación de esos 300 megavatios de generación no tradicional gradualmente. Esa es la definición. Ahora falta la instrumentación del cómo se va a ir haciendo. ¿Será mediante licitación? ¿Será mediante convocatorias públicas? ¿Será mediante contratos directos? En fin, eso todavía no está definido y lo vamos a hacer a la brevedad.
Ingeniero Pedro de Aurrecoechea, vicepresidente de UTE, le agradezco estas respuestas esta mañana.
Bueno, con mucho gusto, Emiliano, que tengan un buen día.